9. Momento de las noticias en Radio Provincia.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 13, cielo cubierto con neblina en la ciudad de La Plata. Temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 97%. Después del feriado del lunes comienza otra semana completa de paro en las universidades. La medida de fuerza de los docentes se extenderá desde el martes 26 hasta el sábado 30 y se sentirá en facultades de todo el país. En La Plata afectará también las clases en las escuelas de la UNLP. Los gremios anticiparon que habrá jornada de protestas, clases públicas y acciones callejeras para seguir pidiendo que el gobierno nacional cumpla la ley de financiamiento. Estiman que unas 740.000 personas se han volcado al sistema público de salud. Por la 97.1, la subsecretaria bonaerense de Salud Mental, Julieta Calmels, habló de una situación derivada de la pérdida de empleo y de cobertura social y destacó también que ese sistema atraviesa una crisis profunda.
La pérdida de empleo implica que en este momento haya 740.000 personas que hayan perdido cobertura de obra social y prepaga y que se vuelcan además al mismo sistema público que está sufriendo la crisis de financiamiento por parte del gobierno nacional. Hay un 35% más o menos más de demanda al sistema público y bueno, en una provincia como la nuestra y como todas las provincias que además está recibiendo menos de la coparticipación que le corresponde, es la tormenta perfecta. A pesar de los esfuerzos enormes que cotidianamente nuestro gobernador Axel Kicillof hace.
El intendente de Castelli alertó por el crecimiento de suicidios debido a la crisis y el ajuste de Milei. Francisco Echarren publicó en sus redes un video en las puertas de Casa Rosada donde afirma que es importante volver a poner allí a alguien que defienda a la gente. En tanto, destacó que cada 2 horas un argentino se quita la vida y que en 2024 fueron más de 4.000 personas las que se suicidaron, alcanzándose un récord histórico.
Cada 2 horas un argentino se quita la vida. Solo en el 2024, 4.249 argentinos se suicidaron. Récord histórico. La principal causa se debe al brutal ajuste económico llevado adelante por Milei. Los argentinos pierden el trabajo, no llegan a fin de mes y están endeudados brutalmente. Pero el ajuste no fue solo económico. También hubo un enorme ajuste en salud, donde le quitaron los medicamentos a la gente, se terminaron programas y donde se abandonaron todas las cuestiones vinculadas a la salud mental para poder prevenir antes de que sea tarde. Tenemos que volver a poner un argentino en esta Casa Rosada que defienda a la gente.
Reiteramos, cielo cubierto con neblina en La Plata. Temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Informa Provincia.
Exclusivo arde el chat de Mayo. Filtran un documento atribuido a Mariano Moreno. El plan de operaciones propone un Estado que intervenga y no deje fugar la riqueza mientras nos ahogan con recortes.
25 de mayo. Si la historia pasara hoy, te la contaríamos nosotros. Radio Provincia. Un montón de patria.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret. One of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in case. Now it's getting dark and the sky looks sticky, more like black treacle than tar. Black treacle, somebody told the stars you're not coming out tonight, and so they found a place to hide.
Seguimos en Motores 1270. En las dos primeras carreras anduvimos muy bien, pero a partir de que cargamos kilos, la verdad que nos está costando bastante. Esto lo dijo Alejandro Zaparrat, el ingeniero Alejandro Zaparrat, que está a cargo del área técnica del equipo BMW, uno de los responsables en poner en pista los BMW M4 de Julián Santero y de Kevin Candela, y eso... ratifica lo complicado, estuvimos hablando, ¿no? Lo complicado que es para los ganadores de este año del turismo carretera, y cuando cargan 25 kilos de lastre, Gaby. Fíjate que Julián Santero, que ganó la carrera de Viedma, cargó 25 kilos y el auto, lamentablemente, hasta ahora, competitivamente, a nivel competitivo, ha desaparecido.
Sí. Es llamativo. Nico Barroni, que también está presente este fin de semana en Canadá, compitiendo en la Fórmula 2, tuvo un comienzo complicado en el día de ayer. ¿Por qué? Porque había clasificado en el puesto número 12, después por sanciones consiguió el décimo puesto de partida, y cuando venía recuperando posiciones, venía en el séptimo puesto, recibió una notificación de la dirección de prueba de Stop and Go, pare y siga en los pits, porque estuvo fuera de línea del auto de seguridad al momento del procedimiento de largada. Eso lo obligó a detenerse, volver en el puesto 20. Cuando venía nuevamente recuperando algunas posiciones, faltando dos vueltas, el británico Sean Shields con su auto lo embiste de atrás, en la última curva, en la horquilla esa, que van para la recta de la chicana y el muro de los campeones,
sí. Se
lo llevó puesto de atrás y le rompió todo el auto y obviamente tuvo que abandonar. Así que veremos en el día de hoy que va a realizar la carrera principal, ¿cómo le va? Seguramente ahora vamos a tratar a las... Ya se debe haber largado, 13.05, mira.
Sí.
El horario, ahora vamos a ver cómo le está yendo. Y bueno, ojalá que por lo menos en el día de hoy pueda tener una buena actuación.
Completando el informe... Dale, Agustín, dale, tranquilo.
La vuelta previa, el toque puede ser que fue con Dan, puede ser.
Sí, también se tocó con Dan, pero claro. Bueno, complicado, ¿viste?
Sí, un sábado bastante complicado para Nico, que viene haciendo una buena actuación en la Fórmula 2.
Para completar la información sobre el rendimiento de Julián Santero hasta ahora, fíjense que en el Calafate clasificó cuarto, después ganó, pero fue excluido. En Viedma ganó Julián Santero con el BMW M4, en la carrera de Viedma fue triunfo de Julián Santero, y después, cuando cargó los 25 kilos, en Neuquén clasificó 17º, a 89 centésimas de la punta, y abandonó la carrera. En Concepción del Uruguay clasificó 10º, a 33 centésimas de la punta, y abandonó la carrera. Y en Termas de Río Hondo terminó 51, quedó a 1 segundo 67 centésimas de la punta. Tuvo un fin de semana bastante complicado Julián Santero, ¿se acuerdan? Creo que cambió el motor antes de la serie, en la serie se pegó ahí con Diego De Carlo, también estuvo ahí involucrado Nicolás Cotiñola, largó en el fondo de la serie, y en la final abandonó, tengo entendido, también por rotura de motor. Así que después de que cargó 25 kilos Julián Santero, lamentablemente, como el resto de los autos que cargaron 25 kilos, ni hablar de Nico Moscardini, no han podido meterse entre los 10 primeros. Es una cosa prácticamente entre los cinco primeros, entre los cinco o seis primeros no han podido meterse. Agustín Canapino estuvo, después de que ganó, estuvo quinto o sexto en la clasificación siguiente, después de la carrera que ganó Neuquén. Agustín.
Sí, la verdad que es otra vez meterse en el mismo inconveniente. El hecho del lastre no te deja tener competitividad, no te deja tener desarrollo en el auto, no te deja tener ritmo.
Sí, es, vamos a caer en lo duro, ¿no? Que es penalizar al que hace bien las cosas, pero ¿qué querés?
Sí, sí.
Manda aparte, el espectáculo.
Si no recuerdo mal, que fue en Concepción del Uruguay, donde Julián Santero también se fue, abandonó la carrera, puede ser.
Abandonó, sí, sí.
Recuerdo los dos BM, abandonaron esa carrera.
Clasificó décimo y abandonó.
Claro, entonces no está siendo... un año bastante para nada bueno de Julián Santero, el mendocino, que yo creo que este año con el EBM tenía aspiraciones de pelear el campeonato y lo sigue teniendo porque este formato hace que carrera a carrera haya una sorpresa y que haya diferentes ganadores.
Vuelta 2 de la Fórmula 2.
Sí.
Con pista seca.
Sí.
Hay algunos manchoncitos de humedad todavía. Nico Barrone en el puesto 13. Perdió una posición, largaba 12. Así que vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta competencia.
Pero se está secando la pista.
Sí, no, la pista está casi toda seca. Pero salvo algún pequeño manchoncito.
La amenaza de lluvia es permanente.
Nublado, con todo el cielo encapotado. Veremos después si muestran algún equipo meteorológico de los equipos, ¿no? Cómo viene dando la lluvia. Sabemos que la Fórmula 1 cuenta con equipos de alta tecnología que le dicen tantos minutos en tal lugar, lluvia intensa, lluvia leve, y muy rara vez falla.
Déjame preguntarte, y si querés lo podemos desarrollar, el tema de la lluvia en la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que con el paso de los años se ha implementado mucha nueva tecnología, el tema de los neumáticos, el tema del ancho de los autos, el ancho de los neumáticos, el compuesto... Pero cuando llueve y hay mucha lluvia y está para correrse, aunque sea con neumáticos para agua, que directamente esté empapado el circuito, no se hace, se suspende, porque ya pasó en Spa-Francorchamps.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa con que las carreras de Fórmula 1, a pesar de tener mayor tecnología, mejores neumáticos en relación a lo que es antes y los compuestos y cómo se analizan, porque antes se corría con lluvia y ahora no se corre? Yo veo que muchas veces la dificultad es la visibilidad.
Ese es el tema. Pero también, si vos ves carreras de décadas pasadas, la visibilidad en muchos casos era nula. A ver, los estándares de seguridad fueron aumentando. Como se corría quizás en los años 70, hoy no se corre. También es cierto... Lo decían los pilotos. Nos sacamos la foto, en la época de Fangio era más todavía extremista. Nos sacamos la foto todos los pilotos que arrancamos la temporada porque sabemos que al final de año uno o dos de esos pilotos no va a estar. Era así, de cruel la Fórmula 1. Ahora, volviendo más para acá en el tiempo, digamos, yendo al reglamento anterior, los autos también, la forma de los autos no favorecían para que la visibilidad fuera buena. El piso, el fondo plano, los difusores hacía que el spray que se levantaba era una pared para el auto que venía atrás y era prácticamente imposible ver algo a escasos metros. Sí. Entonces, ahí es donde se ve el tema de la seguridad, ¿no? De decir, bueno, no están dadas las condiciones. Se trabajó mucho con este reglamento nuevo. ¿Para qué? Para que eso no pase, porque en el reglamento pasado se buscaron los aditivos de ese tipo de guardabarros, ¿te acordás que habían aparecido en algún momento para no levantar este spray? Bueno, no dio resultado. Este nuevo reglamento con este nuevo fondo, con este nuevo chasis, con estos nuevos neumáticos también que drenan más agua, más cantidad de litros hacia los costados y no para arriba, se supone, por lo menos en las pruebas, que es mejor. Todavía no hubo la posibilidad de probarlo prácticamente en una carrera, ¿no?
Sí, sí.
Hoy si llueve sería la primera oportunidad. Pero me parece que pasa por ese lado. La poca visibilidad que generaban los autos de Fórmula 1 dentro de los estándares de seguridad que se adoptan ahora, porque no es lo mismo, como te decía, cómo se corre ahora a cómo se corría en la década del 90, del 80, 70 y mucho más allá del 50, 60. Sí, sí. Entonces, los que vimos algunas carreras antiguas o los que vivimos la Fórmula 1 antigua, estamos tentados muchas veces de decir eso, pero antes corrían y ahora no. ¿Qué claro. tienen? ¿Miedo? No, sí, sí. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de salvaguardar también lo más que se pueda la integridad del piloto.
Claro.
También pasa que el público muchas veces pasó en esa recordada carrera de Spa que hubo una negligencia de parte de los organizadores de la Fórmula 1 de tener al público 5 horas en la tribuna bajo la lluvia sin decirle se va a correr la carrera o no, y hasta después cuando ya no hubo más posibilidades recién ahí se les avisó para que se fueran.
Claro.
Eso está mal. Sí celebro, por ejemplo, lo que hicieron en la carrera anterior en Miami, que de acuerdo a las medidas que tiene Estados Unidos, de, en caso de haber tormenta eléctrica, cualquier evento deportivo al aire libre se suspende dentro de un radio de esa tormenta eléctrica, previendo eso, y para que no pase lo que pasó con el Mundial de Clubes, que los partidos se interrumpían, y quizás también lo que pueda llegar a pasar con el Mundial ahora, el mes que viene, la Fórmula 1 dijo, bueno, adelante. Había una ventana de seguridad de que no iba a haber ese tipo de tormentas antes. Bueno, adelantemos la carrera. Claro. Con anticipación se le avisó al público que se adelantaba, la gente fue antes, se hizo la carrera con nublado, cielo nublado, pero no llovió y no hubo problema. Eso está bien.
Sí.
Pero hasta que no probemos en una carrera plena los neumáticos nuevos y este nuevo fondo, piso de los autos, no vamos a tener la prueba eficiente. Se sabe, por lo menos ya te digo, en las pruebas que el drenaje va a ser mucho mejor, no va a haber tanta falta de visibilidad, pero...
Claro, nadie sabe.
¿Viste?
Nadie, hasta que todo. No esté en pista y no se pruebe.
Claro, vos probás en el simulador un auto y te sale bárbaro, pero después lo llevas a la pista y dices, oh, ¿por qué no rinde el auto? Si en el simulador, sí, bueno, vos podés poner todas las variables, todo, pero hay cosas que la pista te da... Y el simulador no puede replicar, ¿no? Porque si no serían todos campeones y no es así.
Y no es así, porque aparte, algo en lo que yo me puse a pensar es el hecho de la confianza de los pilotos, el hecho de salir por primera vez con esos neumáticos a pista sin haberlos probado en ese circuito, con lluvia, en determinada circunstancia, larguen donde larguen, y ver cómo es el tener una referencia adelante, el encontrar un ritmo, no golpearse, porque recordemos, por ejemplo, si vamos a los argentinos, Franco Colapinto en Brasil venía dentro de todo transitando bien, pero él sabía que corría peligro cierta integridad del auto y en un momento pide poder entrar a los boxes para cambiar neumático. La estrategia del equipo le dice, no, esperemos en pista por si termina de llover o algo así, o se suspende y quedamos en pista. Y bueno, ocurre lo que le pasó en Interlagos, que golpeó mucho el auto y fue una frustración muy grande para él, porque fue un fin de semana típico, ya sabemos lo que le pasó personalmente. Pero bueno, yo creo que hoy en día... con la tecnología y aparte la forma de los autos, son más más angostos los autos.
Sí, más angostos, más cortos.
Claro, entonces yo creo que eso permite y ayuda mucho al hecho de del sprite que pueden llegar a alargar, más si vos me decís el detalle de los neumáticos.
Sí, vos fíjate, además hay que tener en cuenta que estamos en un circuito que ya de por sí es complicado para manejar, es un circuito... no es un autódromo en donde muchas veces se pasa cerca del muro. Tal es así que el puntero de la carrera de Fórmula 2, el holandés Van Hoffen, se acaba de pegar en el muro de los campeones, es decir, en la entrada de la recta principal. Claro. Se le desacomodó el auto, el Prema, del equipo italiano, se le desacomodó el auto y pegó primero con la goma trasera y después hizo el latigazo, pegó con la goma delantera, rompió alerón. Bueno, tal es así que ahora está auto de seguridad y los autos pasan por la calle de boxes porque no pueden pasar por la pista porque están los auxiliares limpiando. Sumado a esto, a las condiciones de lluvia, te da un combo complicado para la carrera. Esperemos que se mantenga así el tiempo, que por lo menos no llueva. Así podemos ver una carrera. Barrone sigue en el puesto 12, mejor dicho, avanzó un puesto.
Sí.
Ahora está en el puesto 12, estaba en el 13º, es decir, recuperó el puesto de salida en la carrera. Ahí están repitiendo justamente el momento de la largada con todos los autos en este complicado, porque claro, los pilotos de la Fórmula 2 son todos pilotos que están buscando llegar a la Fórmula 1, tratar de abrir abriéndose el paso a la categoría principal, y bueno, a veces cometen excesos de impulso.
Sí, exceso de me quiero mostrar. Pero bueno, ¿sabés que te iba a preguntar algo? Algo que por ahí para el oyente le puede llegar a generar curiosidad. El hecho de por qué está denominado el Muro de los Campeones.
¿Por qué? Porque fueron tres campeones que se fueron pegando simultáneamente en esa salida, y a partir de ahí se quedó el mote del Muro de los Campeones. Y también porque hay que ser muy arriesgado, por no decir otra palabra que no es tan radial, o hay que tener mucho coraje, sí, de pasar lo más cerca posible del muro y no pegarse.
Exactamente.
Entonces, en el día de ayer se pegó Verstappen, con lo cual se agregó otro campeón más. Después, generalmente, en las estadísticas sale, pasan lo mismo en Baku, que te muestran a cuántos centímetros pasan los determinados autos, que está desde cero,
sí,
hasta 5 o 6, y hasta los que se golpean, ¿no?
Sí.
En Baku también hay una curva, creo que es la salida a la que precede a esa recta larga, a la principal, ¿no? Cuando salen, sí, de toda la parte trabada.
Y la del Castillo está.
Pero la del Castillo es más rápida.
Sí.
Yo hablo de la última, que es una horquilla media abierta, y ahí sí, se abren bien contra el muro para encarar toda la, sí, larga recta. Y ahí le pasan, es la que miden, me parece.
Me parece que es la penúltima curva, Gaby.
Sí,
es la penúltima curva.
Después hay una curva más. Pero
si se apoyan y sale mejor el tiempo, te digo. Sí. Por lo menos apoyate en el muro.
El tema es rozarlo. Porque quiere decir que vos vas aprovechando el máximo de la pista, pero también sin golpear, porque los elementos de la transmisión y la caja sufren mucho cuando vos le pegás ese latigazo trasero.
¿Te acordás de aquella carrera que había hecho el 1 en clasificación Leclerc en Mónaco? Y se había pegado después de la chicana 2, después de la piscina.
En la piscina, sí.
Que rompió todo el sector, el lateral.
La caja, todo, tuvo que cambiar la caja, todo.
Todo el lateral derecho rompió. Y lo prepararon para la largada y se rompió el semieje del otro lado.
¿Pero por qué? Porque no revisaron.
Claro, no revisaron.
Por eso, como el golpe había sido del lado, sí, derecho, obviamente apuntaron y
también. Todos apuntaron a reparar todo el lado derecho.
Hay que vamos a darle a la derecha también.
Sí.
El escaso tiempo que tenían de recuperar el auto, claro, fueron por lo seguro. Se golpeó del lado derecho y no tuvieron tiempo de revisar
la transmisión del lado izquierdo.
Y cuando salió la vuelta previa,
hizo ruido
y no aguantó. Por eso.
Qué cosas insólitas, ¿no?
Y hay otros golpes que vos decís, pero fue un golpe leve, y decís, sí, pero repercutió. Y otro que son golpes quizás más fuertes,
sí,
todo depende cómo pega, si pega, claro, la llanta, si pega por ahí el neumático, sí, es más difícil. Ahora, nuevamente bandera de seguridad, bandera amarilla, porque hay
Sí, se pegó Fittipaldi. Entró a calle de boxes, salió de calle de boxes y se pegó.
¿Es uno de los nietos de Emerson ese?
Sí, señor. Con estos barrones pasa al puesto número 11.
Está Emerson en la zona de boxes.
Está complicado.
Ahí en Canadá, mirando todo. El bicampeón de Fórmula 1.
¿Sabés que vos lo nombraste cuando hablabas de rozarle muy cerquito al muro? Yo te iba a destacar a Charles Leclerc.
Sí.
Charles Leclerc, todas las carreras donde se pasa cerca del muro, se tienen que pasar muy cerca del muro, se destaca. Siempre tiene el mínimo.
Tiene su golpecito, Leclerc.
Sí,
Gaby,
obvio.
No sé, vos me.
Obvio, bueno, mencioné la curva,
sí,
del Castillo,
sí,
es donde más veces se ha pegado, pero es porque buscás el milímetro.
Más rápido, sí.
Y ahora, y hablando de
Baku, bueno, pero acabo de ver lo del Fittipaldi.
Sí.
Sale de la calle de boxe, viste que la salida de Canadá es salís de la calle.
Sí, tenés la curva.
En lugar de doblar, siguió derecho, en diagonal, pum, contra
derecho,
la
¿derecho siguió?
Sí. Con neumáticos nuevos, obviamente.
¿Piso mojado?
No, piso seco.
Me lo está mostrando aquí Agustín, a ver.
No sé.
Ahí sale de boxes,
si ha tenido algún problema.
La larga salida de boxes.
Sigue derecho, en diagonal a las defensas.
Agarró el pasto y ahí el auto hace lo que quiere.
Sí, una vez que el pasto sí está húmedo porque llovió hace rato.
Por la radio dijo que no tenía grip.
¿Qué complicaciones que tuvieron en este fin de semana la Fórmula 1, principalmente, con los verdaderos dueños de casa, ¿no? Que son las marmotas.
Bueno, lamentablemente pobres animalitos que viven en ese lugar y el hombre le ha metido una pista de Fórmula 1. Sí, ha habido varios autos que se han llevado por delante de estos animalitos.
También
que,
hay gansos canadienses, sí, pero, dando vuelta.
Las aves se vuelan. En cambio, las marmotas cruzan asustadas. Y bueno, y causan problemas incluso para los autos, ¿no? También.
Fíjate, lamentablemente, lo que pasó bichitos. Con Carlos Sainz, ¿no? Que pisó una, lamentablemente.
Sí, ¿eh? Por eso, en el día de ayer había más de un piloto que había tenido algún problema.
Gasly, creo, golpeado. Puede ser.
Leclerc también.
Gasly también. Leclerc también, ¿no?
Sí, que de hecho tuvo que entrar a boxes porque notaba una vibración en el auto después.
Sí.
Lamentablemente había una marmota.
Sí, no, obviamente no estamos para nada de acuerdo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Barrón está
la fauna.
Con este auto de seguridad y muchos que entraron a cambiar neumático, segundo en la carrera.
Ojo.
Hay que ver, hacer seguramente una estrategia distinta.
Termina los jueces.
así que, no, este es el otro compañero de equipo, Vila Gómez. Uy, le pegó también.
Mucha falta,
muchachos.
No.
Se chocaron. ¿Ves lo de Alonso? Un poloto al lado de lo que acaba de pasar.
¿Viste lo que le hizo Alonso a Colapinto?
No, sí.
A ver. Acá también.
Hablamos de nombre propio. Hoy en día en la Fórmula 1, el hecho de que salgan de boxes, los pilotos tienen la visibilidad muy reducida. Entonces, sí, es responsabilidad de la dirección del equipo de decirle: hay tiempo, salí ahora. Entonces es
¿Eso van a tener que, digamos, controlarlo de alguna manera? Porque va a haber un accidente importante un día, ¿eh?
Claro, pero es como dice Agustín, en el caso de lo de Alonso y Colapinto, es plena responsabilidad de, valga la redundancia,
no es el piloto, por
del
supuesto.
Responsable no, de sacar supuesto. El auto, no, el que no se para. Para los que por ahí no saben o bien la Fórmula 1, el que se para de frente al box, fuera en la calle de box y le dice: vení, salí, ese es el responsable de darle la salida, que es el que ve el tráfico que hay en la calle de box. Si viene un auto, bueno, tenés que esperar que pase el auto y salí porque a ver cómo en la calle, a ver quién pone la trompa primero. Ponemos la trompa primero y pasamos. No, bueno, eso es lo que pasó.
Y ha habido golpes
con Alonso y con la Pinto. En este caso es distinto de lo que pasó en la Fórmula 2, porque estaban los autos entrando y saliendo para cambiar neumáticos.
Y pasó.
Con el hecho de que las gomas que por ahí retiran achica un poco más el espacio. Y bueno, y quisieron salir dos por el lugar donde pasa uno y se tocaron.
13:26 minutos. Pausa en Motores 1270.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para vos, 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Motores 1270 por Radio Provincia. Se está por largar la final de la clase 3 del turismo pista. Mientras tanto, también estamos en la previa al inicio de otra nueva edición de las 500 millas de Indianápolis. Lamentablemente sin argentinos, pero bueno, en un futuro seguramente va a haber pilotos en esta enorme competencia norteamericana.
Hablando de norteamericanos, Colton Herta, el piloto norteamericano, va segundo en la carrera de Fórmula 2. Y Nico Barrone retrasó posiciones porque paró a cambiar los neumáticos, quedó en el puesto 18.
A ver si dice, mirá, Nico Barrone, qué lástima, ¿eh?
Sí, 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 una estrategia distinta, porque cuando pararon todos no paró, y bueno, después finalmente lo llamaron, pero claro, ya perdió bastantes posiciones. Había salido un poquito más adelante, pero en esta última vuelta perdió algunas posiciones, no sé si habrá tenido algún fuera de pista, quedó en el puesto 18, último entre todos los autos que están en pista, ¿no? Porque ya hay tres abandonos.
500 millas de Indianápolis, la primera fue en el año 1911, creo, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, con autos que eran.
Sí, no, ni hablar.
No sé cómo podían competir.
¿Sabes que el que ganó, que ahora no me acuerdo el nombre, fue el inventor del espejo retrovisor, nada más y nada menos? Porque le puso un espejo retrovisor para ver cómo venían sus rivales. ¿Eh? Ahí inventó el espejo retrovisor.
Mirá vos. ¿Eh? Y sin cinturón de seguridad en ese momento.
Es admirable. Mirá, ahí están mostrando algunos autos de la historia de Indianápolis.
Bueno, es un tanto muy parecido a los que manejaba Fangio. Sí. Porque en ese momento eran autos muy similares, ¿no?
¿Te acordás que Fangio intentó? Sí. Hubo una experiencia de Fangio en el 58, pero
probó,
no
probó el auto.
¿No le gustó?
Y no le gustó. No le gustó ni el auto, ni el tipo de carrera. Y en ese entonces todavía podían decidir los pilotos, me gusta o no me gusta.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, lo hablábamos con Gaby hace rato. Antes no primaba mucho el hecho de la seguridad del piloto.
No, admirable.
Era bastante rústicos, cuanto menos los autos. Era la esencia del automovilismo en ese momento, igualmente. Yo creo que la gente se enamoró de ese espectáculo también.
Sí, del espectáculo y el vértigo y la adrenalina y un poco la sensación de peligro que había en cada una de las competencias, ¿no? y para el público también, porque el público se ponía en el, no había casi en muchos lugares tribunas y había fardos de pasto y el público se ponía ahí nomás.
Sí.
Ha habido muchos accidentes en los cuales ha habido víctimas dentro del público. El más grave y conocido, el de Le Mans, pero también hubo otro en Monza, con la Fórmula 1, en la recta antes de la parabólica, que se va un auto y mata a espectadores. Bueno, ha habido muchas de esos accidentes, pero bueno, era un poco el automovilismo, la forma de practicarlo, ¿no?
Sí, sí.
No digo que esté bien, pero hay que situarse también en el contexto, sí, y en esa época.
Sí, sí.
No. No había estos pensamientos de seguridad y bueno, era un poco, se hacía como se podía.
Estaba la relevancia del deporte como tal, del automovilismo como espectáculo y como deporte. Ahora, en estas nuevas categorías, se está relevando mucho más lo que es la seguridad y la integridad física y de los autos, a partir de también respetar el espectáculo, que es lo que la gente va a ver. Pero bueno, acá tengo el dato. La primera edición de la 500 millas de Indianápolis se celebró el 30 de mayo de 1911 y fue ganada por el piloto estadounidense Ray Harron, al volante del Marmon Wasp.
Sí, así sí, que marcas totalmente...
Un amarillo.
Distinta. Sí, sí, sí. Y después, bueno, después viene la tradicional anécdota de por qué celebran con leche, ¿no?
Claro,
sí,
sí.
El día que se olvidaron de llevar el champán.
Sí, fue una...
Fue en el 30 y algo. Fue en
por
el
los 30, ¿no? Sí, 30, sí, 40.
Se olvidaron de llevar el champán y bueno, y le dijeron que hay, lo único que hay es una botella de leche. Bueno.
Pero después de ganar, si querés, me tomo 5 litros de leche.
No, pero ¿cómo surgen las cosas, ¿no? Sí. O sea, ahora es una costumbre, o sea, de una tradición, y bueno, pues surgió de algo.
Yo creo que el que ve hoy en día dice, yo lo hice porque... Pintó, no sé, o sea, yo lo hice porque
Rossi creo que no corre Alexander Rossi, ¿no? Se pegó en la semana, me parece que entrenando, me parece que se había pegado. Bueno, tenemos un contacto, vamos a hablar de Procar 4000, que va a estar corriendo el próximo fin de semana, y tenemos el contacto con Lautaro Vivero, que siempre nos informa del Procar 4000. ¿Cómo andás, Lautaro? ¿Cómo andás?
Hola, hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenos días a todos los colegas y a los oyentes que nos escuchan del otro lado. Bueno, como siempre, con ganas de informarles de esta gran categoría del automovilismo argentino. Tenemos novedades, informaciones muy relevantes de cara a la próxima competencia, que será la fecha número 4 en el Autódromo Roberto Mauro de la Plata, sin chicana. Vuelve otra vez el Procar a visitar tierras platenses luego de venir de Tuay. Tuvimos un gran espacio entre carrera y carrera, así que bueno, ya tenemos todas las novedades para ir comentándoles a ustedes sobre esta semana de carrera, ya próximo a tener, como le habías dicho, en suelo platense.
Exactamente, el próximo domingo, el Procar 4000.
Exactamente, sí, sí. Ya se nos viene la carrera encima.
¿Se vos extrañaba, che?
Sí, sí, sí. Hacía falta la dosis de Procar que uno tiene habitualmente. Y esta vez, bueno, se hizo un poco largo. Y también vamos a tener un pequeño receso, pero eso va a venir más adelante. Si querés, te puedo ir comentando las cosas que tenemos de la clase A y de la clase B.
Por favor, la audiencia escucha.
Fenómeno. Vamos con la clase B. Gabriel Villalba, piloto, para los que no lo conocen, es representante de Ford Falcon y estará ausente. No sé si ustedes lo llegaron a ver, pero la fecha pasada en Tuay tuvo un toque que destruyó prácticamente la parte de la cola del Falcon verde, para que, bueno, ustedes más o menos se lo vayan imaginando. Estaba ingresando en una curva, venía en la competencia final muy detrás de todo el pelotón, y bueno, un piloto que tuvo también un toque, pero más adelante se incorpora a la pista y justo venía de Villalba. Y bueno, ahí se dio un choque, que esto le va a llevar bastante tiempo poder repararlo. Y bueno, por eso va a estar ausente Gabriel Villalba, piloto que es protagonista dentro de la clase B y que actualmente, bueno, tiene también presencia en el Mouras, en una de las, bueno, categorías de la CTC. También corre su hijo, Nico Villalba, que viene a ganar en la Fórmula 4. Así que bueno, tiene mucha presencia en el automovilismo. pero en esta oportunidad en el Procar no va a ser de la partida. Otro que sí, pero va a estar dentro de la grilla de partida de la clase B, va a ser el Gato Cruzita. Vuelve Gastón, piloto que estuvo ausente en Toay. No lo viene acompañando mucho el presupuesto al piloto de Lomas, de Zamora, pero cuando toca cerca, por distancias y, bueno, obviamente, como había dicho recién, por presupuesto, La Plata es la plaza que mejor le queda, la más cómoda económicamente. Y bueno, Gato Cruzita vuelve nuevamente a la grilla de la clase B. Esto por el lado de la división menor del Procar, de los motores 6 cilindros. Y ahora tenemos información de la clase A. ¿Lo conocen a Juan Pibesone, no? El hijo de Tito.
Sí, sí.
Bueno, te cuento, Sergio, que pasó por el Rolo, estuvo probando en búsqueda de optimizar lo que es el motor del Ford Falcon. Y luego de allí se fue a hacer un ensayo previo a La Plata, de lo cual lo que pudimos informarnos fue bastante satisfactorio. Quiere pegar un salto de calidad Juan Pibesone, por eso es que hicieron estos ensayos previos a esta fecha número 4. Siguiendo la línea de la clase A, tenemos una baja. ¿Te enteraste de cuál es, Sergio? Te la cuento ahora, ¿eh?
Cuente nomás, amigo.
Bueno, esto movió el tablero, por así decirlo, de todos los que están ahí expectantes de la clase A, porque el subcampeón, mejor dicho, el piloto que viene siendo escolta en el campeonato, y el año pasado llegó en la posición número 3 del campeonato, estoy hablando de Alan Guevara,
sí,
no va a estar compitiendo con su Ford Falcon. ¿Y por qué mueve el tablero? Porque es un piloto que, además de ser rápido, competitivo, venía demostrando con el Falcon que tenía una muy buena herramienta para ser protagonista. Y esto era, bueno, un llamado de atención para todos los rivales de la clase A, ¿no? Se comentaba, che, qué rápido va Guevara, qué bien va su auto. Le faltaba, estaba al caer esta victoria. ¿Y por qué novedad? Porque puso punto final con su equipo. Por razones presupuestarias, no va a estar compitiendo con su Ford Falcon, de los cuales había establecido una relación desde el año pasado, de la fecha número 5 en Concordia. Esto fue en el 2025. Y bueno, nos enteramos en este pequeño receso que tuvimos que Alan Guevara no va a estar con el Falcon, un auto que es muy competitivo, que supo mostrar ser rápido, teniendo en cuenta que la fecha pasada hizo la pole. Con esto te quiero decir que, bueno, tenía con qué para
así
estar adelante.
Así nomás dejó la categoría, no sigue más.
No sigue en el equipo.
Ah.
No tenemos todavía certeza con de qué manera va a continuar.
Está bien.
Claro, es un piloto que ahora viene segundo en el campeonato y, ya te digo, viene a hacer la pole, hizo un podio en Toay, pero aún no ha emitido información ni desde la categoría ni desde la parte personal. Lo tiene un poco bajo llave esta información, y estamos esperando a ver cuál será su futuro de cara a lo que resta del campeonato, porque si bien ahora no va a continuar con este equipo, que es el equipo de Fabián Hermoso, bueno, veremos de qué manera lo va a estar realizando, ¿no? Y deja atrás un auto que tiene un muy buen antecedente. Es el campeón 2024 con el Gato Rossi, con Gastón Rossi, y luego tuvo, bueno, una pequeña intervención a principios del 2025 con el hijo de Tito Bessone, estoy hablando con del más chico, de Figo Bessone, y después, bueno, apareció Guevara, que hasta ahora puso punto final. Esta es la información, digamos, que pudimos estar investigando un poco sobre el tema. Y también ahora vamos con otra noticia.
Sí.
Estamos hablando ahora de Alejandro Gobeto, que ya le habías comunicado a ustedes y a la audiencia que en Toay tuvo, bueno, un fuerte choque en clasificación el día sábado por la fecha número 3. Esto fue en la jornada sabatina, cuando salieron a clasificar, a buscar su vuelta rápida. El representante de Chevrolet, saliendo en una de las curvas, entró en trompo y se pegó contra uno de los muros de contención de Toay. Y bueno, con decirte que el domingo ni hicieron el esfuerzo, pero no por no querer hacerlo, ¿no?, sino porque la Chevy estaba destruida, estaba muy complicada para ponerla en funcionamiento. Se tuvieron que bajar de la competencia final, no pudieron ni participar, y para esta fecha no la van a poder recuperar, pero Gobeto va a estar presente, Alejandro Gobeto va a estar presente con otra Chevy del equipo Tino Sport, y la Chevy que actualmente maneja Alejandro Gobeto la estarán recuperando para la otra fecha, estamos hablando para la fecha número 5, estimamos. Vamos a seguirlo de cerca, pero esta es la información que hasta el momento estamos manejando con bueno, las divisionales de la clase A y de la clase B, Sergio.
Excelente, Lautaro, muy completo el informe. Después de la carrera del Mouras, ¿te complico si te pregunto dónde se corre?
No, para nada es una complicación. Estamos obviamente preparados para comentarte que...
Muy bien, señor, maestro.
Exactamente. La próxima competencia la tendremos en La Plata nuevamente.
Bien.
Con Chicana será. Esto va a ser luego del Día de la Bandera, el 21 de junio. Y luego de esta competencia, de la fecha número 5, vamos a tener ahí un receso, que es el que les comentaba hace un ratito, que en julio no vamos a estar compitiendo prácticamente, y el Procar volvería en la fecha número 6 en Concordia, ¿sí?
Bien.
Entonces tenemos dos seguidas acá en La Plata, la que viene, que será el próximo fin de semana, sin Chicana, fecha número 4.
Sí.
Y luego tendremos la fecha número 5 con Chicana, el 21 de junio, y a partir de allí el Procar va a estar viajando a Concordia Entre Ríos, una plaza que el año pasado nos trató muy bien, la verdad que los entrerrianos muy cordiales, muy amables, están muy contentos con la llegada del Procar, así que bueno, se va armando un lindo campeonato, y luego tendremos fechas a definir con plazas que el Procar está tratando de cerrar y viendo a ver dónde va a estar bueno, realizando y desarrollando la parte final del campeonato 2026.
Completito el informe, Lautaro. Que tengas un buen domingo, che.
Dale, muchas gracias. Lo sigo en la transmisión. Y bueno, estaremos en contacto el domingo que viene, ya día de carrera, para seguir informando sobre esta gran categoría, Sergio.
Gracias, Lautaro.
Chau, chau.
Lautaro Rivero con toda la información del Procar 4000. Pasó por motores 1270. Che, se larga, Gaby. Mirá, se largan las 500.
Sí, se larga. Ya tuvieron.
Ya están,
ya pasaron los aviones. El helicóptero.
Ahí estamos.
Sí.
Ahora viene la hora de la verdad.
Y ahora sí. Arranca en 13:47, así que
33 autos son los que largan.
Rossi corre al final.
Sí.
Está ahí en el medio de la primera.
Tuvo un golpe
línea
importante en entrenamientos.
Ahí está, se viene.
Ahí está, Se largó Indianápolis. Palo de adelante, me parece, ¿no? Ahora vamos a ir informando de a poquito cómo se desarrolla esta carrera. La edición número 110, tengo entendido, creo, ¿no? 110 de Indianápolis. Ahí está Rossi.
Rossi segundo.
Rossi adelante. O segundo. ¿Está segundo Rossi?
Creo que el amarillo es Rossi.
Exacto. Ahora vamos a confirmar cómo se largó esta carrera.
Bueno, igual va a haber muchos cambios de posiciones. Fíjate, ahí pasa nuevamente. El auto amarillo.
Tercero Ferrucci, mira.
Santino Ferrucci, tercero. Qué personaje ese Ferrucci,
La verdad que sí.
Bueno,
Palou primero, Rossi segundo.
Rossi segundo, tercero sí. Ferrucci,
el amarillo,
Lucas.
Palou, el Rossi es el auto blanco, pero bueno, ahí lo pasa de nuevo Rossi, así van a estar.
Sí.
Séptimo, a veces lo más interesante son las últimas vueltas, ¿no? Cuando
claro, sí. Sí.
Cuando se dan con todo.
Yo me acuerdo y...
Hasta ahora no hay golpes, ¿eh? No, lo bueno.
Me acuerdo y rememoro el carrerón que hizo Agustín Canapino en las 500.
En Indianápolis le fue bien a Agustín Canapino.
Estuvo muy cerca quedar muy arriba.
Estuvo en la última edición, estaba octavo, entre los 10 primeros estaba.
Sí, de hecho,
Peleando con Helio Castroneves, claro. Helio Castroneves ganó 4 veces en Indianápolis. Sí. ¿Eh?
Hubo un disperfecto ahí con el equipo en cuanto a estrategia, de que él le quedaban pocas vueltas para terminar la carrera, lo hicieron entrar a boxes y perdió todos los puestos que tenía.
Pero... No, además lo sancionaron por entrar con exceso de velocidad en boxes.
Claro.
Perder tiempo acá, chao, olvídate.
Sí.
Te pasaron como parado.
Pero la verdad que hizo muy buena carrera, muy buena clasificación.
Ojalá vuelva.
Sí, ojalá vuelva Agustín Canapino. Ojalá, porque es bueno tener un representante argentino más allá de...
Es una carrera muy famosa.
De porque a nosotros nos despierta y pasión, sino que si vos tenés un representante argentino en lo que es el automovilismo internacional, como pasa con Franco Colapinto, como pasa con Nico Barrone, vas a hacer que la gente se interese en ese deporte, vas a hacer que la gente se interese en esa parte ese del automovilismo.
De
lo mismo pasaría en el NASCAR, en cualquier otro tipo de categoría, que la gente pueda ver un argentino y que se invite, porque la verdad que la IndyCar es una categoría de las mejores del mundo.
Sí, ni duda.
Yo me animo a decir que es de la tercera mejor del mundo.
Es muy buena categoría. Sí.
Porque tiene los autos, tiene los pilotos, tiene los circuitos y dan espectáculo.
Y volviendo a la Argentina, se está corriendo la final de la clase 3 del Turismo Pista. Está Francisco Martínez adelante, Felipe Martini está segundo, Luciano Farroni está tercero, Matías Canapino está cuarto, Pablo Colazo está en la quinta ubicación, Federico Hermida está en la sexta ubicación, Jonathan Baldinelli séptimo, Martín Chialbo está octavo, noveno, Luciano Viana y puesto 10 para Dino Casiano. Gaby, contale a la audiencia.
27 vueltas de 39 de la Fórmula 2. Están dando lindo los muchachos. Stenhouse, el norteamericano, va primero. Nico Barrone está en el puesto 11. Avanzó varias posiciones por sobrepasos y también por errores de los pilotos que lo preceden. Pero además tiene el récord de vuelta.
Mira, ¿sí?
Después
mira
de parar...
Nico.
Se queda Veganovic.
El récord de vuelta, sí, Veganovic se quedó. Barrone con esto pasa al décimo puesto, con lo cual estaría... consiguiendo un puntito.
Estaba viendo las nubes, no hay un sol impresionante ahí en Indianápolis. ¿En guarda,
No, bueno,
a veces se les complica.
No sé cómo estará
el agua.
El pronóstico. Veremos los camiones secadores, esos camiones con grandes turbinas que pasan para secar la pista cuando.
Esos camiones que tienen.
Sí.
Lo que sea simple vista, se ve una pista fría.
¿Te acuerdas en el NASCAR cuando?
Bueno, el hecho de la falta de sol hace que la temperatura de la pista sea más baja que de lo común, ¿no?
Ahí estamos, con las 500 que sigue liderando. Ahora Rossi está adelante. Alexander Rossi está adelante. Pablo está segundo. Ferrucci está tercero. Van 6 de las 200 vueltas de las 500 millas de Indianápolis.
Auto de seguridad porque Veganovic dejó el auto al costado de la pista. Y
volviendo a la Fórmula 2.
Lo tienen que retirar. Así que auto de seguridad en 28 vueltas de 39. Nico, como dijimos, sigue en el décimo puesto.
Pausa en Motores 1270 por Radio Provincia.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia. Seguí en Provincia.
Escuchá la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No es un partido más, es la Copa Libertadores. El Pincha se juega el pase a octavos frente al DIN este martes. Estudiantes recibe Independiente Medellín con la obligación de ganar. Lo vivimos desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Sabe y Germán Testa. Estudiantes, Independiente Medellín, a todo o nada en la última fecha del Grupo A. Desde las 20 en Provincia, la radio de toda la vida.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Motores 1270, Palou sigue liderando las 500 millas de Indianápolis, van 14 de las 200 vueltas, segundo Rossi, tercero Rosenbuis, así están los tres primeros, cuarto Malucas, quinto Ferrucci y sexto Connor Daly, así están los seis primeros de las 500 millas de Indianápolis, mientras que en la clase 3 del turismo pista, volviendo rapidito a la Argentina, en San Jorge está primero Francisco Martínez, segundo Felipe Martínez está primero, Martini está segundo, tercero Farroni, cuarto Matías Canapino, quinto Colazo, sexto Baldinelli, séptimo Hermida, octavo Chialvo, noveno Viana y décimo Stieglitz. Agustín.
Sí, habíamos destacado en la Fórmula 2 que Colton Herta en su momento iba segundo, ahora está puesto 14.
¿Puesto 14?
Sí, una lástima.
¿Qué le pasó, che?
No sé, pareciera con esto del auto de seguridad y demás y la diferencia de estrategia, recordemos que hace una vuelta también Barrón estaba en ese puesto, así que yo creo que con el hecho de cómo te cambia la estrategia, el hecho del safety car y el auto de seguridad hace que entres apresurado a cambiar neumáticos o entres a boxes y te perjudique en cierto punto, porque la verdad que los abandonos que hemos visto son todos abandonos por parte propia, no hay ningún toque.
Claro, en la pausa destacaste la gran expectativa que tenés con respecto a Franco, ¿no? Que larga décimo.
Sí. Sí, la verdad que lo veo muy ilusionado, con mucha confianza. Yo creo que
las carreras de Franco son muy buenas carreras. Las plantea muy bien las carreras. Le faltaba clasificar, o sea, ir rápido y no pegarse. Sí. Que es, no es nada fácil.
Creo que
en Fórmula 1.
Los primeros programas.
Le ha encontrado la vuelta.
Sí, la verdad que sí. Los primeros programas que estuvimos, creo que lo remarcamos en su momento, que lo que le faltaba era mejorar y encontrar ese punto donde tenga equilibrio y donde pueda encontrar la vuelta que lo asegure. ¿Por qué? Porque ayer en clasificación Para la clasificación sprint, con una sola vuelta,
sí,
ya se metió en Q3, entonces ya eso es diferente, porque con el primer tiempo ya asegurarte la Q3 es un montón hoy en día en la Fórmula 1.
Hasta ahora, a ver, ayúdame con la memoria, sí, pero van 5 carreras y todavía no se pegó en ningún momento. No se pegó ni en pruebas libres, ni en clasificación. No tocó ninguna protección.
No, ni él ni su compañero de equipo, Pierre Gasly, que bueno, ahora está teniendo un poquito un bajón, no sé si será anímico, si será...
Bueno, Gasly tuvo ese golpe en Miami, viste, que
volcó. Claro, exactamente. Sí,
le pegó Lawson, ¿te acordás?
Sí, yo creo que por ahí eso repercute un poquito también en el piloto, en el recuperar la confianza, pero recordemos que Pierre Gasly es un gran clasificador y un gran piloto, así que bueno, yo creo que tanto como Franco Colapinto, también a Pierre Gasly hay que tirarle buenas energías, porque la verdad que más allá de lo que es la competitividad interna, no deja de ser el compañero
equipo. No, por supuesto, Gasly tiene una experiencia enorme, creo que hace 9 años que está en la Fórmula 1, Pierre Gasly pasó, fue compañero.